Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y de quien les habla Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, miércoles 16 de agosto. La Hermandad Obrera de Acción Católica, en su 14ª Asamblea General, expresó la importancia de tejer vínculos de fraternidad poniendo al centro la dignidad de la persona. Ante el clamor de las personas empobrecidas del mundo obrero, desea enfrentar el sistema inhumano y deshumanizador, afrontar las causas estructurales de la desigualdad y el empobrecimiento. Hermanito, el libro sobre la Odisea de Ibrahima Valdés, citado a menudo por el Papa Francisco en el avión que le llevaba de regreso a la JMJ de Lisboa el domingo 6 de agosto del 2023, Francisco volvió a citar este librito publicado en el 2021 por Ahmed Arsayus, que narra la Odisea de 3 años de Ibrahima Valdés entre su país, Guinea, y España. La Conferencia Episcopal Peruana, ante un caso de violación de una niña indígena, ha realizado un comunicado donde clama por no seguir lo que es la cultura de la muerte. La Hermandad Obrera de Acción Católica concluyó su 14ª Asamblea General del 12 al 15 de agosto en Segovia, España, bajo el lema Tendiendo Puentes, Derribando Muros, con la participación de casi 800 personas, entre miembros, acompañantes e invitados. En sus conclusiones, expresaron la importancia de tejer vínculos de fraternidad poniendo al centro la dignidad de la persona. En su comunicado conclusivo, expresaron el agradecimiento al Papa Francisco por su mensaje enviado el domingo, en el que anima a la UAC a seguir siendo pueblo de Dios en medio de la vida obrera y continuar tejiendo historias de encarnación y abrazo, ser iglesia que acompaña desde las periferias, estando cerca de las personas que sufren la precariedad laboral y la falta de oportunidades, porque el trabajo no es una simple actividad productiva, sino un medio a través del cual colaboramos con Dios en la obra de la creación y nos realizamos como seres humanos. Así se lee en el texto, citando el mensaje del Papa. En la asamblea participaron obispos de distintas diócesis españolas, entre ellos el de la diócesis de Bilbao, de León, el vicario general de Segovia, el director del Departamento de Pastoral del Trabajo y el director de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, entre otros. Los participantes en la asamblea recibieron palabras de aliento del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. En sus conclusiones, al final de la asamblea, expresaron su deseo de seguir creciendo en su identidad de discípulos, misioneros, apóstoles de Jesucristo en el mundo obrero, desde la vivencia de la espiritualidad y la mística cristiana, y avanzar en el compromiso personal y comunitario de la UAC para ser cristianos en el mundo obrero y acompañar los procesos que permitan la liberación de la clase trabajadora. Como comunidad cristiana, desean transmitir un mensaje eclesial renovador y comprometido en la sociedad actual, desde el mundo obrero y del trabajo. Ante un mundo que presenta un modelo económico y cultural que descarta al ser humano e idolatra el dinero, devastando las relaciones sociales y la tierra, ante las crecientes desigualdades económicas, sociales, ambientales que crean un mecanismo de empobrecimiento y exclusión del mundo obrero y constituyen el reto más importante que tienen las sociedades, creando una mayor desvinculación social que debilita la democracia, los miembros de la UAC se sienten interpelados por la realidad y el clamor de las personas empobrecidas del mundo obrero que les plantean retos en su misión evangelizadora. Y apoyándose en la Laudato Si, la UAC desea enfrentar este sistema inhumano y deshumanizador, afrontar las causas estructurales de la desigualdad y el empobrecimiento y considerar que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. La hermandad manifiesta su preocupación hacia las personas más débiles, ser samaritanos colectivos de los trabajadores migrantes ante su situación de vulnerabilidad y sufrimiento y buscar soluciones justas, defender una política para la fraternidad porque es la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común, continuar generando procesos de liberación de la mujer y del hombre que rompan con los roles culturalmente establecidos y nos libere del sistema que diferencia el rol de la mujer en el trabajo. Por último, poner al centro la dignidad de cada persona, impulsando los servicios públicos para atender las necesidades vitales de cada obrero. Hermanito, el libro sobre la Odisea de Ibrahima Valdés y citado a menudo por el Papa Francisco. Recordamos que en el avión que le llevaba de regreso a la JMJ de Lisboa el domingo 6 de agosto de este año, Francisco citó de nuevo este librito publicado en el 2021 por Ahmed Sarsayos, que narra la odisea de 3 años de Ibrahima Balde entre su país, Guinea y España. Hermanito es un libro que narra la odisea de un niño guineano que abandonó su hogar hace más de 8 años. Ibrahima Balde es el hijo mayor de su familia. Desde la muerte de su padre, siente el peso de las responsabilidades familiares hacia su hermano menor, que partió antes hacia Libia con la intención de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa para cumplir la misión que su padre le había encomendado, hacer todo lo posible para asegurar la educación de su hermano menor. Ibrahima parte a su vez no para emigrar, sino para encontrar a su hermano menor antes de que emprenda la travesía marítima. Su viaje hacia el norte lo lleva a través de Mali, Argelia y hasta Libia sin encontrar el menor rastro de su hermano. Ibrahima decidió continuar su viaje hasta España, donde llegó en el 2018, 3 años después de salir de Guinea, llorando la pérdida de su hermano y sintiéndose perdido y culpable por el fracaso de su búsqueda. Arsayus nos explica a continuación cómo nació este libro.
Bueno, el origen de este libro fue un dossier realmente que no tenía intención de ser libro, sino Ibrahima llegó al País Vasco, yo le encontré. Ibrahima decidió quedarse y pedir asilo, y la persona que pide asilo tiene que enfrentarse a una entrevista, a un interrogatorio en la comisaría de la Policía Nacional, donde tiene que contar su historia. Como tenía que contar su historia oralmente, le propusimos hacer un pequeño dossier para que tuviera un apoyo escrito. Entonces yo empecé a preguntarle sobre su infancia, sobre su historia, para ayudarle en su proceso de asilo. Así hicimos un pequeño dossier y luego el dossier se convirtió en libro en euskera, que se llama Miñán. Y bueno, así empezó. La verdad que todo ha sido luego una sorpresa encadenada que no esperábamos, y luego salió el libro en euskera y luego las traducciones, y ahora, bueno, pues sigue en camino y sigue vivo, y bueno, intentamos seguirle, porque yo creo que llevar la voz de un migrante es importante, sobre todo viendo la actualidad, y para que la gente tenga conciencia de lo que supone ser migrante y cuál es la política europea migratoria.
Vous racontez l'histoire d'Ibrahima qui est à la recherche, malheureusement sans parvenir à le trouver, de son petit frère. Des histoires comme celle-ci, on pourrait en raconter des milliers. Elle vous a frappé parce que, je crois, Ibrahima, lorsqu'il est arrivé en Espagne, vous a dit que son objectif n'était de pas rester en Europe, alors que la plupart des migrants veulent rester en Europe. C'est un peu leur objectif. Mais...
¿Por qué no se han despertado las conciencias ante estas tragedias que escuchamos todos los días?
Malheureusement, les médias les racontent de fait, mais on n'arrive pas à soulever, à réveiller les consciences. Pourquoi?
Bueno, no sé, es un poco difícil, ¿no? Porque viendo la actualidad, leyendo las noticias y las cifras, yo creo que ya las conciencias deberían de estar no solo despiertas, sino enfadadas y revueltas, y deberíamos de salir todos a la calle. Yo creo que estamos acostumbrados a vivir la realidad a la distancia de una ficción y que nos han como anestesiado, y entonces que el dolor es como lo sentimos teóricamente, pero luego orgánicamente, prácticamente en el cuerpo, pues igual no llega. Y es un problema, porque yo creo que nos deshumaniza. Bueno, yo creo que también es importante contar estas historias, pero contar no es solo contar lo que ha pasado. Para contar hay que pensar cómo contarlo. Y yo es un poco lo que, igual si el libro Miñán, hermanito, pues está rompiendo barreras, igual es porque Ibrahima me lo contó de una manera, tiene una voz como una voz de niño, una voz naif, pero cuenta cosas increíbles y un contraste. Y yo creo que es importante no solo contar estas noticias con un estilo sensacionalista, haciendo acrobacias con el dolor y con la violencia. Yo creo que es un estilo erróneo, porque se aprovecha de ese dolor. Yo creo que hay que respetarlo y hay que saber cómo contarlo y con qué distancia coger. Y el estilo es muy importante. Y para el estilo es muy importante, yo creo que sea digno él, y que él cuente, o esa persona cuente, al mismo tiempo protegiéndose un poco. Entonces, para que las conciencias se den cuenta un poco, hay que llegar a la gente. Y para llegar a la gente yo creo que el estilo sensacionalista no es nada bueno, además porque causa dolor en las personas que hay detrás de esas historias, y hay que hacer de otra manera, y hay que inventar otras maneras.
Dernière question, vous êtes un des auteurs parmi les plus cités par le pape François depuis deux ans environ.
Usted es uno de los autores que más ha citado el Papa Francisco al momento de hablar sobre los migrantes. ¿Qué efecto ha tenido al respecto?
Pour prendre connaissance en fait de la réalité des migrants, vous a interpellé.
Bueno, claro que el hecho de que el Papa lo cite, pues primeramente es difícil de creerlo, nos costó creerlo, y luego es una emoción y es una sensación un poco rara, porque bueno, la dimensión, digamos, espiritual no solo, pero sobre todo la dimensión política del Papa y su voz, es una voz mundial, y entonces que él nos cite, pues un poco te hace sentir muy raro porque no te lo esperabas, pero desde luego yo creo que, bueno, es importante de que se siga hablando y se siga interpelando a la gente y sobre todo a los políticos europeos y occidentales de la tragedia de la migración, porque son los responsables directos, porque además financian esos países como Túnez, Libia, Marruecos, Turquía, y de cierto modo financiándolo también bueno, crean ese drama de la migración, y yo creo que, bueno, estamos interpelados todos, sin que el Papa lo diga, pero cuando el Papa lo dice, pues igual mucha gente se siente más interpelado y es importante. Y yo, bueno, estoy muy agradecido porque nuestro trabajo igual ha servido para algo y sigue sirviendo para algo, y ojalá pues entre todos y todas podamos un poco humanizar este mundo que está yo creo que muy patas arriba, y necesitaríamos mucho trabajo, muchas obras, y sobre todo dar voz a esa gente, a esa gente que sufre, que llega, que está con la intención de llegar. Hay que darles voz y escuchar sus testimonios y respetarlos, sobre todo respetarlos dignamente.
Frente a este caso de injusticia y de vulneración del derecho a la vida del Nachi Turus, levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente, declaran los obispos de Perú mediante un comunicado ante el caso de la aprobación de un aborto a una niña de 11 años. Sostiene el episcopado que la enseñanza constante de la Iglesia ante estos casos es siempre salvaguardar el derecho de la vida de ambos. Una junta médica en Loreto ya había dictaminado que el aborto terapéutico no era aplicable porque no reunía las condiciones necesarias, como son el peligro de muerte o daño permanente de la madre gestante. Sin embargo, otra junta médica en Lima desautorizó este diagnóstico y aprobó el aborto terapéutico de un indefenso. No abramos las puertas a la cultura de la muerte, expresan los obispos en su comunicado, insistiendo en que la vida es un derecho absoluto e inalienable porque es un don divino que Dios nos pide salvaguardarla, como reza el quinto mandamiento del Decálogo, no matarás, y que también está contemplado en la Constitución y el Código Peruano de Niños y Adolescentes, que señala, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. La obligación de la sociedad y del Ministerio de Salud, el Estado, es cautelar, dicen los obispos, también en este caso, la vida de la niña gestante y la niña-niño por nacer, utilizando todos los recursos de la obstetricia moderna. La enseñanza constante de la Iglesia ante estos casos es siempre salvaguardar el derecho de la vida de ambos. También advierten los obispos que desde hace algunos años se observa una sostenida y creciente presión para despenalizar el aborto, y hacen un llamado a las autoridades y trabajadores de la salud para que el Perú no abra las puertas a la cultura de la muerte y que la pequeña Mila sea cautelada adecuadamente, se le ayude a sanar las heridas de la violación, no sea sometida a un aborto y que se persiga con todo el peso de la ley al violador y se eviten nuevos abusos.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.